Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Conversamos con Narlín López, trabajadora médico social de Home Care y Hospicio San Lucas. Saludos, Narlín.
Saludos, Sandra, y saludo a todos los radioescuchas en esta hermosa tarde. Muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes compartiendo información valiosa y de interés para toda nuestra población.
Bueno, hoy nos vas a hablar sobre el rol del trabajador social en los cuidados paliativos. Vamos primero, ¿verdad?, a definir los conceptos. ¿Cuándo se considera que la persona ya es adulto mayor y qué son los cuidados paliativos?
Muy bien, Sandra, claro que sí. Los cuidados paliativos se definen, según la Organización Mundial de la Salud, como el cuidado total de estos pacientes cuya enfermedad terminal no está respondiendo a un tratamiento curativo. Más bien, cuando aceptamos un programa paliativo, aceptamos un programa donde ese equipo multidisciplinario va a estar trabajando todos los síntomas y problemas asociados a esa condición terminal. Y según lo establece Medicare, ese equipo multidisciplinario está compuesto por médicos, está compuesto por trabajadores sociales, capellanes o asesores espirituales, enfermeras y un equipo de salud que va a responder a las necesidades no tan solo físicas, sino también sociales, espirituales y psicológicas del paciente y de la familia como tal.
Ok, entonces pues estamos viendo lo que es un proceso de mucha más vulnerabilidad en este adulto mayor, que ya por la edad tiene ciertas condiciones de salud que también pues se afectan con la situación, la crisis económica, se afectan con la violencia en todas sus manifestaciones, se afectan también mentalmente por todo lo que tienen que vivir. Y más cuando se encuentran tal vez en una situación de indefensión, cuando ya tristemente pues ya no pueden realizar sus actividades cotidianas, ya ni siquiera muchos de ellos pueden ni siquiera asearse. Así que hay que hablar también de esto.
Claro que sí, Sandra. Mira, muy, muy importante recordarle a todos los radioescuchas en esta tarde que Medicare incluye el rol del trabajador social como disciplina, como profesión, como ese profesional de la conducta humana para trabajar todas estas situaciones que has mencionado previamente y que impactan directamente no tan solo al paciente, sino a la familia. Y si a todas estas problemáticas que están surgiendo hoy a nivel social, a nivel cultural, a nivel político y económico, todas estas situaciones le añadimos un proceso de cuidado, de condición terminal donde la familia no se ha preparado o donde la familia aún está en esa etapa de negación de la situación por la cual se está enfrentando, ciertamente vamos a vivir momentos críticos como familia, como individuo. Vamos a vivir no tan solo momentos críticos, sino se pueden estar generando crisis en ese núcleo familiar, lo que puede limitar o imposibilitar el tomar decisiones correctas, el decir un sí o un no, esos sí y esos no en la toma de decisiones que son tan importantes, esas relaciones familiares que se ven envueltas que en muchas ocasiones por situaciones que se generan en el ambiente, las relaciones familiares o pueden fortalecerse o pueden decaer lamentablemente. Y por eso Medicare reconoce la importancia de que un profesional de la conducta humana, en este caso el trabajador social, ¿verdad?, pueda integrarse en esos servicios que se le ofrece al paciente y a la familia en lo que son los cuidados paliativos. Vamos a definirle bien a los radioescuchas lo que es ese profesional de la conducta humana, trabajador social, porque partimos de la premisa, y me ha sucedido mucho, Sandra, que cuando le dicen a la familia, dentro de los servicios del cuidado paliativo, usted va a estar recibiendo la visita de un trabajador social. ¿Qué es lo que piensan automáticamente? Piensan que el trabajador social va a llegar para remover al paciente, para llevar al paciente, a la familia, a litigios legales o a tribunales, me lo van a sacar de aquí, me van a estar cuestionando cuáles son mis ingresos, en qué los gasto, ciertos estigmas que se han generado en el transcurso de la profesión, ¿verdad? Y mucha gente crea ese mito tan erróneo, cuando ciertamente el profesional de trabajo social es ese profesional que llega a la familia para utilizar y para incrementar ese bienestar social de la familia y del paciente, y para nosotros poder canalizarle a la familia el que puedan tener una mejor calidad de vida. Ciertamente, cuando se dan estas situaciones en el entorno familiar, tenemos la solución ahí frente de nosotros, pero como estamos cegados y como estamos centrados en el problema, no vemos la solución. Y siguiendo esta línea, adoptamos mucho lo que es un postulado principal en nuestras intervenciones basada en la teoría de Aaron Beck, que dice que cuando las emociones son muy negativas o intensas en nuestro sistema, nuestro comportamiento se ve entorpecido o se vuelve desadaptativo. De modo que muchas veces el individuo o la familia se mantienen o empeoran en el problema sin ver la solución. Por ende, ese profesional de la conducta humana, ese trabajador social, es el encargado, es el profesional que los va a sentar como familia o al paciente también, y le va a decir: mira, vamos a analizar tu realidad. Tu realidad es que estás en este programa de cuidados paliativos o estás en esta situación, pero tú no te has dado cuenta de todas las fortalezas que tú tienes alrededor y nos estamos centrando solamente en lo negativo. Y ese profesional de la conducta humana es el que lleva a línea a esa familia a que puedan identificar todas las situaciones por las cuales están pasando en ese momento determinado. Y es de suma importancia, ¿verdad? Porque no nos podemos centrar solamente en el aspecto físico, que es solamente un manejo de dolor, que es solamente el que le puedan suministrar un suerito o que le puedan suministrar los medicamentos. No, no, no. A nivel emocional, a nivel social, ¿cómo estamos nosotros? Y por eso es que nosotros le damos tanta importancia a lo que es, y Medicare también lo reconoce, a lo que son los servicios de trabajo social en el área psicosocial y en el área emocional, no tan solo para el paciente, sino también para la familia.
Claro, ahí hay muchos detalles, Narlín, y es en términos también de que está bien, existe el miedo, pero la realidad es que muchos de los pacientes requieren de esa ayuda adicional y parte de de las preocupaciones que pueden tener, ¿no? Es en el estado precisamente en que se encuentran, esa enfermedad que les causa también mucho dolor. Cómo manejamos el dolor también a nivel mental. Yo no quiero hacer sufrir a mi familia, a la esposa, a los hijos, a los nietos, porque ya yo estoy en esta posición que no quiero ni que vengan a verme porque yo me voy a morir o no quiero simplemente que me vean así. ¿Cómo se trabaja a nivel también emocional con este paciente que ya está en esta etapa?
Mira, Sandra, está comprobado, según la literatura, que el manejo, eso le llamamos en muchas ocasiones ese duelo anticipado, ¿verdad? Donde la familia comienza a prepararse emocionalmente para lo que la ciencia ha determinado, porque siempre partimos de la premisa que la ciencia y los médicos establecen un periodo de tiempo estimado, pero la última palabra siempre la tiene nuestro Señor. Y siempre inclinamos a la familia, ¿verdad? Conforme a la religión que practiquen, pues siempre los vamos llevando de esa de esa línea y fortaleciéndolos en el área espiritual de igual manera. Siempre partimos de la premisa que el ser humano, cuando se encuentra en estos procesos de cuidados paliativos, donde ya hay una enfermedad terminal, donde la ciencia ya ha pronosticado un tiempo para esa terminación de vida, partimos de que la familia, ese es el momento justo y preciso donde la familia debería de tener mayor integración en los cuidados, mayor integración en ese cuidado directo del paciente. Y muchas veces me preguntan, ¿pero por qué ahora? Y le digo siempre, porque estos son los momentos en que el paciente va a recordar, en donde ustedes como familia van a recordar el tiempo que le dedicaron a esa persona cuando no tenía sus necesidades. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos integramos? Establecer un plan de cuidado, establecer unos roles determinados para que la familia pueda integrarse de manera que puedan cumplir con sus necesidades básicas y con sus necesidades activas, que tenemos hijos que tienen que trabajar, que tienen unas responsabilidades, pero el sentarse como familia y delinear cómo nos vamos a integrar, cómo voy a compartir con papi, con mami, con mi ser querido, este último tiempo, ¿verdad? Que les resta, ya sea por la condición terminal que estén atravesando, ¿cómo me voy a integrar? Y el profesional de trabajo social los va a ir guiando en esa dirección para que la familia, conforme a las necesidades que tienen, se puedan ir integrando. Y esa integración de familia en los cuidados hace que en el aspecto emocional la familia pueda aceptar lo que está sucediendo y de igual manera cuando ocurra el deceso de la persona y ya la persona pues fallezca, le va a traer también mayor conformidad de los hechos a la familia y ese ser querido va a poder, ¿verdad?, tener un consuelo que probablemente las personas que no se integraron cuando lo necesitaba ese familiar no lo van a recibir. Y está comprobado, ¿verdad?, en literatura que esa preparación y esa integración de la familia en los momentos más necesitados que tiene el paciente hacen de que la familia pueda aceptar mejor el proceso por el cual está atravesando. No empiece a esto que hemos orientado también, traemos que muchas veces la ventilación de sentimientos, el soporte emocional, que son estrategias y técnicas que utilizan los trabajadores sociales en sus intervenciones, el trabajar a nivel individual, porque muy probablemente ellos sepan lo que está pasando en este momento con su familiar que tiene una condición terminal, que en algún momento dado va a partir de este mundo, que tiene unas sintomatologías que se están trabajando con el equipo multidisciplinario, pero hay unas situaciones del pasado, unas situaciones del pasado que no se han resuelto. Y son las ataduras que muchas veces tienen la familia al no haberse resuelto esos problemas, son las ataduras que tienen la familia que no le dejan vivir el presente y que no le dejan aceptar los hechos por los cuales está atravesando la familia. Así que por eso es que nosotros trabajamos los casos a nivel individual, porque siempre digo que cada caso es individual, no los tratamos a todos por igual. Siempre hacemos esa evaluación social de todos los hechos que están atravesando la familia, cuál es su presente, cuál fue su futuro, cómo se integra la familia, cuáles son las redes de apoyo, porque también vivimos una realidad, Sandra, que tenemos viejos cuidando viejitos, donde lamentablemente estamos sufriendo el impacto de una carencia de recursos de apoyo para nuestros adultos mayores, porque primero no podemos perder de perspectiva el impacto social y económico que estamos viviendo en nuestro país, donde las determinaciones de, ¿verdad?, gubernamentales y políticas y económicas impactan esas relaciones familiares, que son los primeros núcleos que se han visto afectados. ¿Por qué? Porque los hijos han determinado que tenemos mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida en otros países y que optan por emigrar e irse. ¿Y quiénes se quedan solos en Puerto Rico? Nuestros adultos mayores. Cuando muchas veces nosotros vamos a explorar cuáles son las redes de apoyo que tienen estas familias, lamentablemente podemos contar con uno y si acaso con dos. Pero yo me atrevo a decirte a ti, sin temor a equivocarme, que más del 60% de nuestros adultos mayores están solos, Sandra. Carecen de esos recursos de apoyo y no están solo en un programa de cuidados paliativos o una persona que necesite su asistencia en los cuidados diarios. Mira, estamos hablando de los adultos mayores en términos generales. No podemos perder de perspectiva que a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras capacidades para satisfacer nuestras necesidades físicas se van limitando. Y aunque no nos guste y no lo queramos reconocer, va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a necesitar ayuda para hacer nuestras actividades diarias. ¿Y qué sucede? Que no nos preparamos para la vejez y la limitación en recursos de apoyo que puedan asistirnos en los cuidados y en satisfacer esas necesidades básicas se ve cada día más limitada. Mira, nosotros tenemos muchos cuidadores que llaman a nuestros servicios simplemente por el hecho de tener a alguien que me ayude a bañar, que me ayude a cuidar a mi papá, a mi ser querido. Y lamentablemente nuestro gobierno no tiene esos servicios, tiene varios servicios porque a nivel de municipio, a nivel de departamento de la familia y procuradora de las personas de edad avanzada, existen esos servicios, pero son bien limitados, Sandra. Las listas de espera son extensas. Por ende, al yo tener una limitación de recursos de apoyo también, eso puede afectar el cuidado que se le brinda, puede afectar, no, afecta el cuidado que se le brinda a ese adulto mayor. Y por eso es tan importante esa integración de ese profesional de la conducta humana en poder manejar todas esas tensiones, todas esas situaciones, tomas de decisiones y dilemas que existen en la toma de decisiones en una persona que pueda estar en el programa de cuidados paliativos.
Ahí hay muchas situaciones, ¿verdad? Y yo quiero que trabajemos ahora la vertiente de que, como menciona, son muchos adultos mayores, viejos cuidando viejos. No tenemos la fuerza física cuando a medida que
Y
avanzamos en la edad.
perdón que interrumpo, Sandra. Viejos, decimos, nos referimos a la etapa de vida, ¿verdad? No
Sí.
queremos que nadie se sienta mal ni despectivo, porque cuando decimos que una persona es vieja, nos referimos a la etapa de vida de la vejez, no para hacer sentir mal a nadie.
Exactamente, pero entonces a lo que voy es que nuestros viejitos se están cuidando unos a otros y eso es un acto de amor indescriptible, pero la realidad es que muchas veces no permiten que otros integrantes de la familia puedan ayudar, puedan colaborar en el cuidado de ese ser querido. ¿Hasta qué punto nosotros podemos colaborar sin hacer sentir mal a esta viejita, a este viejito, porque pues entiende que o es su marido y tiene que cargar con él hasta que fallezca alguno de los dos, o simplemente piensa que le queda poco tiempo, yo no me quiero despegar de él, valga las cosas que pasan por esa cabecita? Pero entonces, en ese sentido, también se afecta este cuidador adulto mayor. Y la realidad es que también afecta a la toma de decisiones en cuanto a ese paciente. ¿Cómo se trabaja con eso y qué dice la ley?
Mira, Sandra, me parece escucharte tan reciente como en el día de ayer, que nosotros estuvimos trabajando un caso donde pudimos conseguirle unos recursos de apoyo de la comunidad a la familia, y la esposa del paciente nos decía: pero es que yo no lo necesito porque yo estoy aquí siempre con él, y la señora no tiene vida social, no sale, no acepta la ayuda que le pudimos conseguir, y se nos hizo tan difícil ver que la cuidadora pudiera realizar introspección y pudiera reconocer la limitación que tenía. Tenemos una cuidadora adulto mayor también, donde no asiste a sus citas médicas, donde el cuidado es literalmente 24/7. No sale para ningún lado, no se atiende. Y es un caso donde le decíamos a ella, mira, nosotros estamos aquí para que velar que el paciente tenga calidad de vida y se le satisfagan sus necesidades, pero también para mí es sumamente importante que tú como cuidadora puedas tener ese apoyo y ese respiro para ti, para que puedas hacer tus actividades diarias, puedas salir, puedas socializar, puedas integrarte y tener tu vida, porque eres importante también. Sandra, sin mentirte, estuvimos como más de 2 horas tratando de convencerla, de hacerle a ella entender su realidad, hasta que dijo en un momento, mira, sí, es verdad, yo llevo 2 años sin visitar mi médico primario, yo llevo 2 años sin visitar mi iglesia. El socializar muchas veces, uno de los mecanismos, Sandra, que utilizan en nuestra cultura es que tienden a aislarse, tienden a decir, mira, no necesito ayuda de nadie, yo lo puedo hacer. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Esto es como un vasito donde está cayendo tanto la gota en el vasito hasta que se desborda. Y cuando se desborden esas emociones, lamentablemente, en muchas ocasiones o ya es tarde o en muchas ocasiones caen en unas crisis donde primero me cae en el hospital el cuidador que el paciente y se drenan y no son intervenciones fáciles para nosotros porque muchas veces ellos se encierran en su realidad y para ellos no hay nada más real que lo que ellos dicen y no necesito ayuda de nadie, no necesito que nadie intervenga conmigo, pero basada en nuestra experiencia, podemos ir minimizando esas situaciones y podemos ir trabajándolas de manera que ese cuidador pueda reconocer lo importante que es el recibir ayuda, que aunque las tenemos limitadas, ¿verdad? Pero trabajamos de una forma donde podamos integrar esos recursos de comunidad. Eso es, ya tenemos muchos casos que también hay que hacer hincapié de esas personas humanas donde ni tan solo nosotros tenemos que preguntarle, ¿usted se puede integrar en los cuidados? Los tenemos ahí levantando la manita y diciéndome, no, él fue muy buen compañero, él fue muy buen amigo y en lo que ellos me necesitan, aquí me van a tener. No son muchos, ¿verdad? Pero los tenemos y los tenemos que reconocer también, que ese lado humano muchas veces pensamos que se ha perdido, pero existe gente que todavía, ¿verdad? Ese don de servicio, ese don de cuidar y de estar ahí, de estrechar la mano, mira, esto.
Claro, vamos a hacer una pausa, Nardín. En breve continuamos en el segmento final de San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con la trabajadora médico-social de Home Care y Hospicio San Lucas, Nardín López, aprendiendo un poco sobre cuál es el rol del trabajador social en cuidados paliativos.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Cuando existe una persona dependiente en nuestra familia, siempre nos preocupamos de las tareas que debe llevar a cabo su cuidador para atender a una persona dependiente y garantizar su máxima calidad de vida. Pero a veces nos olvidamos que una parte fundamental para que el cuidado de nuestro familiar sea de la mayor calidad, debemos también preocuparnos de cómo cuidar al cuidador. El cuidado de personas dependientes es una labor compleja y en ocasiones muy dura. Debemos tener en cuenta las necesidades comunicativas particulares del anciano, la dedicación que precisa y la gestión de sus cambios de humor, lo que acaba generando estrés en el cuidador y afectando a su bienestar y su estado de ánimo, impidiendo al mismo tiempo que realice su trabajo con la misma eficacia. Por eso es crucial tener en cuenta también los cuidados necesarios para el cuidador a la hora de establecer las pautas del cuidado de nuestro familiar. Aquí le vamos a hablar de cómo reducir el nivel de estrés del cuidador y ayudarle a gestionar mejor las complicaciones habituales de su trabajo pendiente. A veces lo más difícil es detectar que el cuidador está teniendo problemas de estrés que están afectando su salud. Estos son los signos de alarma que deben ponernos alerta para aumentar los cuidados al cuidador: ansiedad, susceptibilidad, agotamiento, defensas bajas, aislamiento social, sensación de no disponer de tiempo para uno mismo, posibilidad de conciliar el sueño, dificultad para gestionar la situación y la negación del problema. Si el cuidador padece algunos de estos síntomas, es que está comenzando a padecer estrés y a mermar su bienestar y su salud mental. Por eso es importante que para paliar el problema y ayudar al cuidador, sigamos una serie de consejos, entre estos, aceptar las limitaciones. La responsabilidad que conlleva el cuidado de una persona dependiente suele provocar que el cuidador se autoimponga una exigencia desmesurada, por lo que el primer paso para liberar al cuidador de esa carga es necesario aceptar que el tiempo es limitado y las capacidades psicológicas y económicas tampoco son infinitas. Estar las 24 horas con la persona dependiente no va a mejorar su estado de salud e impedir que el anciano tenga cierta autonomía para realizar tareas sencillas, además de sobrecargar al cuidador, agudiza la dependencia del mayor. Es importante que el cuidador cuente con una persona de confianza para compartir con libertad las complicaciones de su trabajo y algunas tareas. Una persona dependiente no puede estar al cuidado de una sola persona. Es importante repartir el trabajo y hacer partícipe a otros integrantes de la familia para que la carga no recaiga en una sola persona. También es importante que el cuidador esté informado sobre los síntomas y comportamientos habituales del enfermo, ya que en ocasiones la ignorancia hace que el cuidador se desespere ante determinadas actitudes de la persona dependiente. Si sabemos a qué se debe, es más fácil de gestionar. Es esencial también que el cuidador tenga unas horas del día para sí mismo, alejarse durante un rato de sus obligaciones y hacer algo que le hace sentirse mejor. Esto le ayudará a poner distancia y será mucho más eficiente en su trabajo. Un buen cuidador debe ser realista y no generarse falsas esperanzas en cuanto a la curación o mejora del anciano. Lo ideal es que se establezcan objetivos a corto plazo que ayuden tanto al cuidador como al anciano a mejorar su calidad de vida día a día. La enfermedad o dependencia del anciano no es culpa de nadie, y los signos de estrés y cansancio del cuidador son habituales y comunes a todos los cuidadores, por lo que tampoco deben generar sentimientos de culpabilidad. La paciencia de un cuidador no es infinita. Sentir cansancio es normal. La irritabilidad es habitual. Sentir que la situación está sobrepasándonos también, por lo que aceptamos que estas condiciones y sigamos haciendo nuestra labor lo mejor que podamos. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con nuestra amiga profesional en el trabajo social, Nadly López, quien nos está hablando sobre los cuidados paliativos, la importancia, ¿verdad?, y el rol del trabajador social en el cuidado paliativo de un paciente. Y es una situación, ¿verdad?, que a veces parece chiste porque se trata de situaciones que vemos a diario. Y a veces pues nos suele parecer gracioso el hecho de que la viejita no se quiera mover, que no quiera que nadie más le dé la comida a su amado, distintas circunstancias, pero vemos que ese cuidador, esa cuidadora se va desgastando porque precisamente como nos comentaste, no tienen o ellos mismos se cierran cualquier vía de escape donde puedan renovar sus fuerzas, tanto físicas como emocionales y a nivel espiritual también. O sea, son personas que entienden que su rol es estar ahí 24/7, pero ellos también se desgastan. ¿Cómo nosotros podemos identificar de que el cuidador también está afectándose?
Exactamente, Sandra. Mira, yo creo que ese es uno de los primeros temas que nosotros trabajamos en nuestras intervenciones con la familia, el que ellos puedan identificar ¿cuál es el síndrome del cuidador primario? Porque hay muchos de los síntomas que vamos a estar mencionando que no necesariamente el cuidador los expresa, pero la familia, conforme a la conducta que va presentando, los puede ir identificando. Y esto es bien importante, no es el primer caso. Yo creo que en entrevistas anteriores hemos hablado de casos que han dado en las noticias, donde hemos podido identificar donde el cuidador se quemó y se drenó de una manera que muchas veces terminan quitándose la vida, privándose la vida, y no tan solo se la privan ellos, sino se la privan también a su familiar, donde han adoptado medidas y conductas donde se han deteriorado tanto física y emocionalmente que entran en un burnout. Y es bien importante de que podamos identificar, y por eso es uno de los primeros temas que siempre trabajamos con la familia. Trabajamos educando al cuidador y trabajamos educando a los recursos de apoyo que se pueden estar integrando en esa familia, a que sepan identificar esos síntomas de ese cuidador primario cuando puede estar ya agotado. Uno de los primeros síntomas que presentan es mucho el agotamiento físico y mental. Sabemos, tenemos cuidadores que previo a recibir esta carga y esta responsabilidad de cuidar a una persona encamada, era una persona bien activa, era una persona jovial, social, que le gustaba hacer, por dar un ejemplo, ¿verdad?, actividades que le gustan mucho a los adultos mayores, a bregar con sus matitas, a bregar en la cocina. Era una persona que siempre estaba, mira, ven a comer a casa, que preparé tu platito de predilección, o eran personas que ciertamente tú las veías constantemente socializando, hablando, pero de un momento dado y en el transcurso de esta responsabilidad que han asumido nuevamente, los vemos que se aíslan y que su agotamiento físico es bien palpable. Vemos cómo la persona ya no tiene la misma fuerza, y a nivel emocional y a nivel social la vemos que se aísla. Pues son conductas que ciertamente nosotros tenemos que estar bien pendientes, y ahí es donde nosotros entramos y le decimos a los recursos de apoyo, a los hijos, sobrinos o demás familiares que se puedan estar integrando: ustedes no pregunten si necesita ayuda, ustedes saben que necesita ayuda. Es cuestión de decirle, bueno, hoy me voy a quedar yo. Vete tú a las citas de tu médico, o vete a realizar tal tarea y hoy me quedo yo. No es que yo no necesito, no, no, mami, es que esto es necesario. Y nosotros entramos en ese proceso psicoeducativo a la familia para que puedan comprender eso tan importante. Mira, otro síntoma que se ve bien palpable en los cuidadores cuando ya están en el borderline, como yo les digo, son los cambios de humor. Personas que ciertamente, pues, en el transcurso de su vida eran muy pasivas o eran muy, ¿verdad?, joviales, y vemos como de un momento a otro cambiaron drásticamente, y vemos como la persona, con tú decirle algo, ya detonan, ¿verdad?, sin medir las repercusiones, sin medir las palabras, sin medir las acciones que pueda estar tomando con la expresión que ha hecho. Y los cambios de humor son también algunos de los síntomas que se pueden estar identificando. En programas anteriores, sobre la alta incidencia de cuidadores que generan trastornos de ansiedad y depresión, donde han presentado, ¿verdad?, en el transcurso de su vida, probablemente no presentaron, pero al asumir con la responsabilidad de cuidar a una persona encamada, comenzaron a desarrollar síntomas que pueden estar asociados a presentar una depresión o una ansiedad generalizada. Y ese es otro de los síntomas que nosotros tenemos que evitar en el adulto mayor, porque ya el adulto mayor arrastra ciertos cambios, tanto físicos como patológicos, y el sumarle el tener esta responsabilidad y no tratarse a tiempo puede desarrollar trastornos de salud mental y que lamentablemente se vuelvan agudos en la responsabilidad nueva de cuidar un adulto mayor encamado. Así que por eso es que nosotros en las intervenciones que realizamos cuando intervenimos con ese cuidador primario, le damos tanta importancia a si se está alimentando bien, si está conciliando el sueño, porque los trastornos del sueño también se ven bien limitados y se ven bien trastocados en los cuidadores. Te mencionaba que ayer estábamos en un caso y cuando le explorábamos a la cuidadora, ¿cómo estás durmiendo? Ella decía, no es que yo no duermo, pero ¿por qué no estás durmiendo? No duermo porque yo tengo que estar pendiente a él todo el tiempo, porque y si a las 2 o a las 3 de la mañana deja de respirar, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Y ahí era donde todo el equipo multidisciplinario, porque estábamos con la enfermera y con el médico, entramos a educarla a ella, a la cuidadora, a que mira, lo que va a pasar, eso no está en el control de ninguno de nosotros. Y el momento en que él deje de respirar, eso lo va a determinar Papito Dios. Y eso no vas a tener control ni tú ni yo. No puedes encerrarte en ese evento a la expectativa de que va a pasar, porque eso no está en tu control y te estás deteriorando tú, no estás durmiendo, te estás afectando física y emocionalmente y te estás viendo afectada. No tienes ya casi ni fuerzas para cuidarlo tampoco porque no estás durmiendo, no te estás alimentando. Y esas preguntitas son bien esenciales, que no tan solo lo hagamos los profesionales que visitamos, sino también la familia. Preocúpate por el cuidador. Mami, ¿comiste? O, ¿verdad? O la persona que esté a la responsabilidad de ese adulto mayor, ¿comiste? ¿Dormiste bien? Porque ellos se encierran y se desviven por el cuidado al adulto mayor y sabemos que en muchas ocasiones a ese pacientito no le hace falta nada. Pero cuando exploramos al cuidador, tenemos un cuidador drenado, un cuidador donde ciertamente está más delicado de salud que el propio paciente, Sandra.
Lamentablemente.
Y son situaciones que es muy importante que las podamos estar identificando y sepamos que si lo vemos, vemos esta conducta en alguno de los cuidadores, es que algo está pasando y es bien importante tratarlo a tiempo porque todo a tiempo tiene remedio. Y podemos, ¿verdad?, salvar hasta una vida con nosotros nada más, identificarlo y poder ser red de apoyo a esas personas.
Nadine, gracias por tu excelente aportación siempre. Para las personas que quieran obtener información sobre los servicios de Home Care y Oficio San Lucas, ¿a dónde pueden comunicarse y cuál es el procedimiento?
Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica 1-800-981-0054 o a través de nuestras diferentes plataformas digitales, a través de Facebook, Instagram o nuestra página web. Recordándoles a todos, ¿verdad?, que Hospicios Home Care San Lucas somos tu equipo de salud por excelencia.
Gracias. Nuevamente, Nadine López, trabajadora médico social de Home Care y Oficio San Lucas, por siempre brindarnos esta excelente aportación. Bendiciones. Bueno, hasta aquí esta edición de San
Bendiciones a
Lucas.
todos.
Amén. Hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio León 1170M, Radio León 1170.com. Además, puede acceder a nuestros programas a través de Spotify y ahí encontrará este y otras ediciones, como siempre, con mucho cariño para usted. Que tengan todos buenas tardes. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.